Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí para usted, como siempre, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y en radiolared.net, en el internet, en el app, la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí queremos en esta hora compartir con usted el estudio bíblico de todos los días jueves, versículo por versículo, es el texto original de la palabra de Dios, claro, aquí con nuestro texto traducido al español, y queremos compartir la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que están escuchándonos aquí y también a los que están escuchándonos desde otros países, desde otros estados, son muy amables. Gracias, gracias, gracias. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Juan Casapaico con nosotros en los controles esta semana. Y recuerde que cuando hablamos de Iglesia La Red, estamos hablando acerca de una iglesia con 5 congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y así que si usted quiere visitarnos, no solamente una vez, pero varias veces hasta conocernos bien, pues allí están las direcciones y los horarios de servicio. Si usted nos visita en iglesialareddenver.org. Aún si usted está ahora en radiolared.net, ahí hay un link o un enlace para poder entrar en iglesialareddenver.org. Ahí tenemos también nuestra declaración de fe, qué es lo que creemos, cuáles son los ministerios. Toda la información está allí. Cuando hablamos de que es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, este es un ministerio mucho más antiguo que Iglesia La Red, y es el ministerio que yo presido y es el que me ha llevado a tantas partes del país y del mundo, y es el ministerio a través del cual tiene una subsidiaria que se llama VM Media, sobre la cual hemos publicado nuestro libro La Vida con Dios y conferencias y muchas cosas, son incluyendo este programa. Por eso decimos que es coproducido, está en un esfuerzo entre el Ministerio Vivir Mejor y también Red Evangélica de Denver. 720-325-7282 es nuestro teléfono aquí y usted puede contactarse con nosotros. Recuerde que en el programa de mañana, Quien Viva Mejor, tenemos preguntas, respuestas que usted nos puede enviar. Puede hacerlo en ese teléfono, repito, 325-7282, 720 la característica, y puede mandarlo como texto, como audio, o si usted va a radiolared.net, también le da clic allí para el correo electrónico y nos puede contactar por ese medio. En todos los medios sociales, en las plataformas, estamos como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Así que use esos medios, todo eso es gratuito para usted. Los podcasts, ya sabe que son las grabaciones de este y otros programas que producimos aquí en Radio La Red, y usted puede acceder a ellos gratuitamente. Y ahí están los nombres, los conductores, y puede escuchar eso tantas veces lo desea. Los artículos que están también en radiolared.net, los puede bajar, los puede compartir. Nos gustaría que usted también comparta allí sus ideas al respecto, o que cómo le han servido, cómo le han ayudado. Estamos ya casi en el 5º aniversario de Radio La Red. Lo vamos a celebrar el día 9 de noviembre a la 1:30 de la tarde en el Summit Event Center, aquí entre la calle, sobre la calle 6, y muy cerca, perdón, Sable, muy cerca de la avenida 6. Muy bien, vamos a ir sin más al capítulo 2 de Primera de Timoteo. Siempre necesito leer el contexto, es decir, toda esa parte, y luego regresar. Y hoy vamos a regresar a un tema muy importante que comienza en el versículo 9, pero permítame leer otra vez todo el contexto de cómo el Señor le hizo escribir esto al apóstol Pablo. Y vamos a mirarlo bien, porque está esta parte de las damas durante el servicio en una iglesia cristiana, y esto ha creado a veces muchos ceños fruncidos y personas que dicen, ¿cómo Pablo pudo haber escrito esto? Recuerde que estamos en una época de mucho feminismo, que es una reacción al machismo clásico de siglos, y la gente interpreta la Biblia hoy más bien con las lentes o los anteojos de la cultura actual, en vez de comprenderlo desde el texto original. Entonces, para que no caigamos en esa trampa cultural o de falsas doctrinas, vamos despacio. La semana pasada llegamos hasta el versículo 8, nada más leímos el verso 9, pero hoy vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 15, y luego yo voy a regresar y voy a leer entonces este asunto con el tema de las damas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Recuerde que Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, Timoteo es el pastor, y está hablando acerca de la reunión o el servicio público. Aclaramos la semana pasada, esto no es solo para la oración en privado de cualquiera de nosotros como cristianos. Esto es una de las cosas que la Biblia muestra cómo se lleva adelante un servicio en la iglesia. ¿De acuerdo? Así que voy a continuar leyendo, pero tenga eso en mente. Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, en autoridad, en poder. ¿Cuál es el propósito de orar así? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 9. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo voy a volver a leer. Este es Pablo hablando, pero se va a introducir en el tema, antes de ir al tema de las mujeres, hablando o no, orando o no en la congregación. Yo quiero que usted preste atención a lo que está pasando en la escena, en este contexto. Así que voy otra vez al verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, todo lo que acaba de decir Pablo, ahora dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Punto. Ahora va al versículo 8, vuelve otra vez. Recuerde que esto es servicios públicos, reuniones, ¿okay? Culto, dicen en otros lugares, cuando estamos todos juntos congregados. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere entre amor y santificación con modestia. Bueno, vamos a mirar acá este texto que para algunos ha sido muy controversial, para otros es muy claro. Pero yo le decía antes que el problema de cómo lo vemos, controversial o claro, tiene mucho que ver con el asunto del feminismo y el machismo. Y el machismo no ha afectado solamente a Latinoamérica. Esto es algo que ha afectado a todo el mundo, pero de una manera muy especial para nosotros como latinos. Entonces, usted y yo no tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a los patrones culturales o a la moda o a la onda o inclusive a los abusos que han habido en la cultura, tales como el machismo y el feminismo. Tenemos que ver qué dice el texto, por qué el texto dice lo que dice, qué está ocurriendo. Ahora, algunos interpretan esta parte, y usted posiblemente lo haya escuchado, y yo hace muchísimos años atrás caí en esta trampa que le voy a comentar. La trampa es, el apóstol Pablo está hablando por un problema cultural que había en la iglesia en Éfeso. Como cuando habla a los corintios, bueno, era un problema cultural en Corintios. La clave de que no era solamente una cuestión cultural está en el versículo 13. El versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego el versículo 14. Entonces no es bueno, es que las mujeres... Ahora, si bien es cierto que hay una cuestión que ocurría, y ahora antes de ir al texto original, ¿no? Pero estoy diciéndole lo que pasaba para eliminar de nuestra mente las cosas que a veces hemos escuchado y están mal. Es cierto, Éfeso era una ciudad bastante rica, como recuerdo también era Corinto. Éfeso era una ciudad que tenía características muy especiales en esa época y Pablo estaba sabiendo que en esa iglesia había cosas que se estaban trayendo de afuera, del mundo, de la mentalidad, de la cultura mundana, adentro. Ahora, uno dice, bueno, pastor, ¿por qué ocurría eso? Hoy día ocurre lo mismo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, número uno. Hay personas nuevas en Cristo, es decir, se acaban de convertir a Cristo, no tienen mucho tiempo de ser cristianos, seguidores de Cristo de verdad. Entonces, el Espíritu Santo ha venido a sus vidas, ha venido a nuestras vidas desde el momento en que hemos confesado que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos recibido a Cristo Jesús. Otros dicen, hemos decidido invitar a Cristo a nuestro corazón. La idea es, a partir de ahí hemos nacido de nuevo, somos salvos. Entonces, el Espíritu Santo comienza el proceso que se llama la santificación. Usted tiene que aprender a separar la justificación de la santificación. La justificación significa en la Biblia, claramente lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que cuando nos arrepentimos, creemos en Cristo, quién es Él, qué hizo, y lo aceptamos, con todo nuestro corazón, legalmente, digamos así, delante de Dios, porque es un término legal, la justificación, legalmente somos declarados justos. Dios nos declara justos, nos declara salvados, nos declara perdonados. Lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, cargando con la ira de Dios por nosotros, se hace efectivo en nuestras vidas. Ya no somos más condenados. Vamos a seguir pecando lamentablemente hasta que Jesucristo regrese al mundo y nos lleve, o nosotros nos lleve a través de la muerte. Vamos a seguir con tentaciones y la Biblia nos prepara y nos da las herramientas para vencer las tentaciones, etc. Ahora, justificado, repito, es somos declarados justos, es decir, ya no vamos a condenación. La Biblia dice en el libro de Romanos, aquí ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, es decir, los que hemos sido justificados. Ahora bien, ahí también comienza, en nuestra conversión, el proceso que la Biblia también llama la santificación. El Espíritu Santo, Dios, nos santifica, nos hace santos, separados para Él. Y eso ocurre una vez para siempre, igual que la justificación, y al mismo tiempo es un proceso. Los cambios, la transformación, la santificación van ocurriendo desde allí hasta que muramos o hasta que venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Entonces, en ese proceso de santificación, vamos creciendo como seguidores, hijos, hijas, discípulos de Cristo. Vamos creciendo de a poco. El Espíritu Santo nos va convenciendo, nos va mostrando, hijo, hija, esto no está bien, esto está mal. Hay personas que aún ni siquiera saben leer y escribir, y simplemente al escuchar la palabra de Dios, o a veces sin tener todavía acceso a la palabra de Dios, pero han entregado sus vidas a Cristo, una prueba de que eso es real es, por ejemplo, esto. No entienden por qué, pero se dan cuenta que hay algo en sus vidas que está mal. ¿Quién les dice eso? Bueno, un predicador, la Biblia, pero otra vez, yo he conocido casos donde eso no ha existido. Sé que son excepciones, pero las hay. Y la persona dice, ¿por qué me siento así? Tengo paz, gloria a Dios, sé que soy salvo, salva, gloria a Dios. Pero ¿por qué yo antes, para poner ejemplos, yo antes mentía frecuentemente, ahora me siento mal cuando miento? Yo sabía que estaba mal antes, pero ahora es, no, esto está mal, no puede ser, me molesta, odio lo que estoy haciendo. Antes era inmoral sexualmente, ahora me doy cuenta que, cuando caigo en inmoralidad sexual, digo, güey, esto sí, realmente está mal. Eso es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en la vida, santificando a la persona. Ahora, para los que tenemos, la gran mayoría, gracias a Dios, la bendición de tener una Biblia, una iglesia, pastores, líderes, nos van enseñando, nos van ayudando a interpretar las Escrituras, a entenderlas bien. El testimonio del Espíritu Santo, el testimonio a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo muestra en su palabra esto, y el testimonio que él usa también a través de otros cristianos maduros, nos muestra, tenemos que estar dejando esto y lo otro. Ahora, eso es todo un proceso de santificación. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con 1 Timoteo 1:9? Cuando en 1:9 dice, asimismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, Pablo está enseñando a mujeres nuevas en la fe. Pablo está trabajando con una iglesia que todavía está en formación, en el sentido de que sigue siendo una iglesia bastante nueva, aunque tenga años. En nuestro caso, por ejemplo, Iglesia La Red cumplió 10 años este año en abril de 2025. Yo la considero una iglesia todavía relativamente nueva. No es nueva porque recién comenzó, sino porque está en su primera década. Y constantemente vienen personas, se convierten a Cristo Jesús y gloria a Dios que eso ocurra, aun si el Señor no viene antes y cumplimos 100 años. No hay problema, eso tiene que ocurrir siempre en una iglesia, para eso estamos. Pero siempre también hay creyentes en Cristo que todavía, por diferentes razones, no han madurado ciertas cosas y el Espíritu Santo está trabajando con ellos, igual que con nosotros, pero están todavía en un nivel donde traen cosas de su antigua vida. Traen cosas de la cultura, antigua vida me refiero, todavía no conocían a Cristo. En Éfeso pasaba eso. Había gente muy rica, se estaba convirtiendo a Cristo. Era muy normal para ellos hacer ostensión. Usted sabe lo que es hacer ostensión, ¿verdad? Ostentar, mostrar la riqueza, mostrar la influencia. Entonces, eso causaba inevitablemente, sin duda, tensión y un poquito de... tensión y molestia con hermanos que sin duda había pobres entre ellos, como los hay hoy en todas las iglesias. Gente que no tenía acceso a lo que otros tienen. Ahora, los ricos son bienvenidos en cualquier iglesia, igual que los de mediana clase, ¿verdad? O clase media, quise decir, o los pobres. El asunto es la ostentación. Aquí la palabra... ostentación es una clave en el versículo 9, dama y caballero, hermano y hermana. La palabra ostentación es una clave, ¿ok? Porque primero dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces, las mujeres aman el buen vestir y muchos hombres amamos el buen vestir también. Pero el de las mujeres es una cosa muy típica, muy clásica. Y no está mal. Ahora, observe que el apóstol Pablo está inspirando a Dios, el Espíritu Santo, y dice que se atavíe de ropa decorosa. El opuesto de decoroso es andrajoso. Yo sé que es duro eso, ¿verdad? Pero cuando se dice de ropa decorosa, está diciendo es natural que la dama quiera estar muy bien vestida. Pero aquí está... la cláusula, entre comillas, que dice con pudor y modestia. Entonces, en el idioma original, en el griego, La idea de modestia es la apariencia decorosa, la apariencia ordenada. Y luego modesta significa eso, es ordenado, es decoroso, no es sensual, no es para atraer la atención visual de otros varones. Si usted, dama, me está escuchando y dice, yo quiero ser sexy, bueno, séalo en la privacidad de su hogar para su esposo. Eso es algo que Dios lo permite, porque eso está entre usted y él. Pero no hay ninguna necesidad dentro de la congregación y tampoco fuera de la congregación de estar exhibiendo su cuerpo de tal manera que, pues, inevitablemente cause, you know, en los varones cosas que no debería causar. Ahora usted dice, bueno, pero tengo el beneficio de tener un hermoso cuerpo y lo quiero lucir. Dios le dio un esposo. Si usted dice, pero soy soltera, bueno, no se trata de andar con el anzuelo en la calle para ver qué pescado va a pescar, ¿ok? Creo que todos nos entendemos. Entonces, usted puede ser muy bonita, con un excelente cuerpo o no, pero ser modesta. Y la palabra en griego aquí que se está usando, ¿ok? Cosmiu, es una palabra que tiene que ver con la apariencia decorosa. Entonces, no está diciendo póngase un uniforme, no está diciendo vístase en la época que fuera, en aquellos años, 2000 años atrás, o hoy, yo, en este siglo, vístase como si fuese, you know, yo a veces veo personas en algunas iglesias o en barrios o en la ciudad o en un mall, una galería, donde uno inmediatamente detecta que va a ciertas iglesias donde le ordenan que la mujer tiene que vestir de una manera que es causa a veces gracia. Gracia en el sentido de que algunos miran y se ríen diciendo eso es, no es, bueno, ok, estamos en un país libre, lo quiere hacer, está bien, pero como que va a otro extremo y se da la idea, algunos dirían se vende la idea de santidad y de pureza con ese tipo de modestia, es una modestia forzada. Ahora, usted tiene todo el derecho del mundo de decir yo prefiero hacerlo así. Ahora, Pablo no está diciendo eso. Igual ahora vamos a hablar en un momento más acerca de las joyas en el cabello. En este aspecto, Pablo está viendo lo que ocurría en esa cultura en lo particular, es cierto, con el tema de la falta de pudor, la falta de modestia, y la ropa no era decorosa en esas damas. Estas damas que están recibiendo esta carta que era leída en público, la Biblia, en este caso, esta carta de Timoteo, están escuchando eso. ¿Cómo se habrán sentido? Habrán dicho, ups, inmediatamente me detectaron mi ropa en este momento en el servicio, no es decorosa, no es pudorosa, no tengo modestia. Bueno, los varones en aquellos años eran igual que los varones de este tiempo. Tienen ojos. Entonces, los demás varones no tienen por qué ser atraídos por usted. Entonces, una cosa es que diga, qué elegante esta mujer. Eso es pudor, eso es modestia. Pero no que uno tenga que dar la cara vuelta para otro lado y otras mujeres inclusive se sientan incómodas. Ahora, el pudor y la modestia va para nosotros los varones también. Hay maneras en que el varón a veces puede llegar a vestirse que la intención es más bien atraer a mujeres, y esa nunca puede ser la intención de un varón cristiano, no solo cuando está congregado en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Está representando al Señor Jesucristo. Entonces no estamos diciendo vamos a vestirnos como el Señor Jesucristo se vestía hace 2000 años atrás, o las mujeres se vestían hace 2000 años atrás, porque no estamos en esa época y sería muy incómodo para nosotros hoy en el ritmo de vida nuestro hacerlo así, pero se puede ser y se debe ser modesto, decoroso, con pudor, tanto la dama como el caballero. En este caso, la dama en Éfeso tenía esta ostentación por las posibilidades financieras que tenía. Entonces luego dice que no sea ostentosa, y dice ni oro ni perlas, ni vestidos costosos en el peinado, ni oro ni perlas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, gracias a la arqueología, gracias a documentos de la época, sabemos que en Éfeso, debido a la riqueza que había, algunas damas que ahora se convertían a Cristo continuaban vistiéndose lujosamente sin necesidad, porque eso era lo típico. Si usted tuviese la capacidad o yo de o el acceso de estar entre gente multimillonaria y estar en sus fiestas o ir a sus hogares cuando hacen sus fiestas, justamente el ser ostentoso es algo parte de esa fiesta porque quieren mostrar todo lo que tienen. Bueno, ahora estas son mujeres o varones, podríamos decir, pero Pablo está hablando a las damas, en una congregación donde dice, no haga eso, eso es una distracción y el ser ostentoso no es una característica de una persona cristiana. Usted puede tener una muy buena ropa de calidad y todo lo demás, pero lo que Pablo está atacando acá, lo que Dios a través de Pablo está, digamos, corrigiendo, es el ser ostentoso. Ya regresamos.
...1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Lone Tree. Dios te ama.
1650 AM KBJD Denver. Radio La Red. Estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y estamos hoy en jueves de estudio bíblico estudiando la carta de Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 2 y justamente en unos versículos muy famosos porque hablan acerca de la conducta y la vestimenta de la mujer y la oración en público. Y como decía anteriormente, hay personas que han creído que esto es una cuestión exclusivamente cultural. Déjeme decirle que hay mucho más que eso y que ese no es el problema mayor, que Dios está a través de su apóstol Pablo tratando con esta situación. Vuelvo a repetir los versículos. Pablo está hablando acerca de cómo debe ser la adoración a Dios, el servicio a Dios en una iglesia cristiana. Y en el verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto lo hablamos la semana anterior. Y hoy estamos tratando los versículos 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bueno, esto es un texto que ha sido mal usado, abusado, tergiversado, y algunos han hecho hasta prácticamente denominaciones dentro de estos versículos, y esa no es la intención del texto original. Hemos hablado, y si se lo perdió, vuelva a escucharlo cuando yo acabe, va a estar grabado en el podcast, escúchelo. Porque acabamos de explicar qué significa esto de ropa decorosa, pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y yo concluí rápidamente el segmento anterior diciendo, el ser ostentoso es el punto donde hay que tener nuestra atención. No hacer de esto una religión, no hacer de esto una regla legalista. La mujer puede estar muy bien vestida, fuera y dentro de la congregación, en la iglesia, en su trabajo, en su casa inclusive. Pero el problema aquí es el ser ostentosa, que era algo sin duda típico en la ciudad de Éfeso ante personas que recién estaban conociendo al Señor Jesucristo. Y el proceso de santificación incluía este asunto. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de peinados ostentosos, yo sé que algunos hermanos en Cristo que me están escuchando le han enseñado, bueno, no se corte el cabello, yo sé que ese es otro tema y aparece ya desde el Antiguo Testamento, o tiene que ponérselo, este es el estilo, recogérselo de tal manera, o no se ponga, como dicen las mujeres, una hebilla para sujetarse el cabello. Es decir, toman este texto, lo hacen una ley, de la misma manera que los fariseos en la época del Señor Jesús habían hecho otras leyes sobre, por sobre las leyes de Dios. Y el Señor Jesucristo ataca eso en su tiempo aquí en la tierra y lo sigue haciendo a través de su palabra, la Biblia, diciendo, ustedes hasta han puesto cargas sobre gente, cargas que ustedes ni pueden llevar. Y han hecho de la ley de Dios estatutos que ustedes han agregado y que los elevan al nivel de la ley de Dios. Y Jesús condenó ese tipo de actitud. Entonces, cuando nos enfrentamos con un texto como 1 Timoteo 2, 9 y 10, tenemos que chequear primero, analizar nuestra actitud frente al texto. Dejar que el texto nos hable y no nosotros hablarle al texto. Lo que importa es lo que dice el texto. Entonces, la mujer en aquel tiempo, la mujer de hoy, naturalmente va a amar el buen vestir, los caballeros también, pero más la mujer. En el caso de Éfeso, el asunto era que el bienestar financiero, la economía parece que andaba muy bien para muchos y las riquezas abundaban y estas mujeres nuevas en Cristo, nuevas creyentes, nuevas cristianas, amaban vestirse lujosamente. Querían mostrar lo que tenían. Yo les decía antes del corte comercial que eso todavía existe, esa tendencia. Si usted tiene la posibilidad de ser invitado un día, por ejemplo, a la casa de una persona rica y es una fiesta, número uno, bueno, usted va a tener que vestirse muy bien. Y número dos, usted va a ver cómo las personas ricas tienen una tendencia. No estoy diciendo que son todos iguales. Quizá usted me está escuchando y usted es una persona millonaria, rica, y usted dice, yo no tengo esa tendencia. Bueno, gloria a Dios. Tal vez usted ya es un cristiano, una cristiana que maduró y obedeció lo que dice este texto, y Dios no le quitó las riquezas, y es una bendición esas riquezas, pero usted no es ostentoso. Pero sepa que hay gente que es ostentosa. Entonces, esta gente en Éfeso amaba las riquezas. Entonces algunas llegaban a vestirse de una manera lujosa y eso era innecesario. Ahora, vamos a hacer esta pequeña diferencia, porque acá tenemos la palabra griega catastema o catastima. Está hablando de un comportamiento lujoso. Entonces, si usted dice, yo tengo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si usted dice, yo tengo, dice la dama, un vestido, como soy rica, y mi vestido costó $1,000. Ok, es un vestido lujoso. Ahora, hay vestidos lujosos que son además ostentosos. En otras palabras, llaman la atención sobremanera. Hay joyas que son ostentosas, es decir, no son solamente de mucho valor por las piedras que tienen o el material, digamos oro, platino, cosas así son muy caras, pero algunos anillos son muy sencillos. Valen mucho, pero no son ostentosos. Cuando Pablo habla de ser ostentoso, esto es algo que llama mucho la atención. Un vestido puede costar $1,000 o $2,000 y, sin embargo, no es algo ostentoso. La persona que conoce mucho de eso puede decir, yo sé que esa tela es costosísima, pero la mayoría quizá no se van a dar cuenta. Yo recuerdo que hace muchos años, yo estaba ya en Texas, en Houston, y fui a una iglesia de miles de miembros y la gente se vestía muy normalmente. Y estaba en un barrio de Houston donde había gente millonaria. Y yo fui porque me gustaba como el predicador predicaba la palabra de Dios, muy buena doctrina, sana doctrina, la doctrina bíblica. Pero estábamos allí esperando que comenzase el servicio y había muchísima gente, o si no, uno no agarraba asiento, como decimos. Y yo, claro, mirando para todos lados, mirando a la gente, yo quería ver cómo era esto. Y mis ojos, como un detector, se detuvieron, pum, en una dama que estaba, pero muy lejos, era como parecía un pequeño estadio, tan grande que era. Sin embargo, allí estaba una dama parada con un soberano tapado de piel, no sé si era nutria o qué cosa era, yo no sabía distinguir eso. Pero era tan grande y tan pomposo, ¿verdad? Tan ostentoso. Ella estaba parada ahí mirando y pues era inevitable mirarla, digamos ver esa mujer con ese tapado. Y dentro del edificio y teníamos calefacción. Ahora, yo no estoy criticándola diciéndole qué mala mujer, que lo que estoy diciendo es, ve cómo llama la atención. Entonces uno piensa, ok, ese es el estilo de vida de una persona así, pero ¿por qué va a su iglesia? No sé si era una visitante o era una nueva creyente, yo no me acerqué a hablarle, pero lo que estoy diciendo es, pensé en textos y pienso en textos como este. ¿Por qué ostentar? ¿Por qué estar allí? Bueno, se hubiese quitado su tapado costosísimo en el momento que entró. ¿Por qué permanecer allí parada antes que el servicio comenzara y mirando? Es como que uno dice, ¿cuál es la idea de atraer la vista de los demás sobre ella? Simplemente está mostrando que puede vestir lujosamente. Ni quiero saber qué carro la estaba esperando, qué vehículo traía. Ahora, no estoy criticando eso, no lo interprete mal. No es pecado ser millonario. No es pecado tener buenos automóviles, buenas casas, una mansión. El asunto es, ¿qué hacemos con eso? El Señor dice que debemos ser generosos y tenemos más posibilidades de actuar con mucha liberalidad si tenemos esos recursos. Pero el punto es, en Éfeso se hacía ostentación de esa riqueza, especialmente las damas. Sin duda esas damas deben haber aprendido a no ser ostentosas, porque frente a esta palabra de Dios que Pablo les estaba dando, tienen que haber aprendido de que el lujo no era necesario. Ahora, yo decía antes, hay dos formas de lujo. Una es el material de algo, otra es el ser ostentoso. Hay cosas que son innecesarias, pero para el rico, como tiene mucho dinero, a veces no las ve innecesarias hasta que se le explica. Ahora, es un comportamiento. Esta palabra catastema en griego tiene que ver con el comportamiento. Entonces, no tiene que ver con el material, con el producto, ¿verdad? La marca que está usando. Tiene que ver con el comportamiento. En otras palabras, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces dice, ni con oro ni perlas en sus peinados. ¿Qué estaba pasando? Bueno, otra vez vamos a documentos de la época, arqueología. La idea es que muchas damas utilizaban su cabello muy largo, se ponían como trenzas y al mismo tiempo tenían mezclado oro y perlas entrelazadas en esas trenzas. Entonces, eso era una ostentación que en Apocalipsis capítulo 17 nos dice que ese tipo de ostentación caracterizaba a las prostitutas. Y uno dice hoy, no, esas mujeres rameras pues son pobres, no tienen dinero. Bueno, no siempre es así y dependiendo en qué lugar. En Éfeso parece que estaba este problema de atracción al hombre con el uso de este tipo de formas de peinados, etc. Ahora entonces usted dice, bueno, no estamos en Éfeso, estamos en Denver, Colorado. Usted está escuchándonos a lo mejor de otras partes del mundo, como tenemos información de que así es, o aquí en Estados Unidos. Bueno, observe, usted no puede arrancar Éfeso de su mente porque aquí no es así o allá no es así. El asunto es, esto es palabra de Dios y el punto principal aquí es cuál es la actitud, cuál es la motivación, qué quiere ganar con ser ostentoso. Hoy en día tal vez una mujer no se viste así o no utiliza el cabello largo con trenzas. Entonces el asunto no es, el problema son las trenzas o el cabello largo enredado con... El asunto es, ¿cuál sería hoy una manera de ostensión, de ostentación? Por ejemplo, en Inglaterra, muchas mujeres son ostentosas con el tipo de sombreros que usan. Ahora, cuidado, cuidado, cuidado. Es muy común para ellas ir a cualquier lugar, una fiesta, una iglesia, una fiesta familiar, lo que fuera. Cuando se visten muy bien, tienen sombreros. Ahora, hay sombreros normales, coquetos, como dicen por ahí, muy elegantes, y los hay ostentosos, donde todo el mundo tiene que mirarlos. Ahí viene ella con ese sombrero que hace sombra, ¿verdad? O que tiene joyas ahí arriba, y cualquiera lo mira y dice, con lo que cuesta ese sombrero, yo puedo comer todo este mes. Ahora, para el rico no es un problema, porque lo que pagó por ese sombrero, usted y yo lo pagamos por un pañuelo. Entonces, ve la forma de ver las cosas es diferente. Ahora, este es el problema. ¿Cuál es la razón por la cual hace eso? ¿Cuál es la motivación? Esto es válido 2000 años atrás en Éfeso, como lo es el día de hoy. Entonces, la ropa puede ser una ropa que cueste un poco más, pero ser modesta. El punto aquí es la apariencia. Y aquí tenemos la palabra cosmio. Es la apariencia, no es el material. El material puede contar, pero es la apariencia. Usted puede hacer ostensión de una cosa que compró en la tienda del dólar. No, pastor, ¿cómo puede ser? Sí, porque ¿qué va a hacer usted con eso? ¿Cómo lo va a hacer? Yo sé que es casi ridículo lo que dije, pero no es ridículo. Porque se ve aquí, por lo menos en Estados Unidos, yo lo he visto, cuando se trata de llamar la atención sobre sí. Este es el punto. La persona ostentosa, con lo que fuere, trata de llamar la atención sobre sí. Le doy un ejemplo. Hay ciertas joyas que en algunos lugares llaman billutería, es una joya o un tipo de joyas, una línea de joyas que no vale nada, valen pocos dólares, pero son grandes, brillantes, y algunos, inclusive varones, en ciertos lugares de la cultura, se colocan varias cadenas y joyas y anillos enormes y un montón de cosas se cuelgan encima. Y hay gente que viene a este país y los mira y dice, ahí va un multimillonario, ¿por qué tiene tantas cosas? En cualquier momento alguno lo agarra y le va a robar todo eso. ¿Por qué nadie lo hace? No vale nada. Es muy poco lo que cuesta. Lo puedes comprar en la tienda de aquí y de allá y no es tanto. No es que fue una joyería de primera categoría y cada uno de esos anillos costó $10,000. Todo junto a eso a lo mejor no cuesta ni mil. Entonces, ¿por qué digo eso? Eso también es ostentación. Y uno dice, bueno, pero la persona es su gusto. Ok, pero llama la atención. ¿Cuál es la idea de la ostentación? ¿Cuál es la idea de la falta de modestia? La ostentación, llamar la atención. Este era el caso ahí en Éfeso y lo sigue siendo en muchos lugares. Entonces, el apóstol Pablo tiene que atacar ese problema. Dios le está mostrando que ese era un problema. Entonces dice él, ese es el asunto. Vestidos costosos, vestidos que en realidad también ponen un poco en vergüenza al resto de las personas. Esto me recuerda a lo que pasa en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo está hablando de la Santa Cena, de cómo compartir la cena del Señor, los elementos del pan y el vino, etc. Él dice, ustedes no se esperan. Recuerden que tenían siempre esas comidas después del servicio y después tomaban la cena, cosas así. Y dice, no, los que tienen mucho dinero y por supuesto qué problema iba, llevaban sus grandes comidas, hacían sus comilonas, como dicen aquí, y después estaban los hermanos en Cristo, hermanos de ellos en Cristo, pobres, que no tenían nada que llevar. Y bueno, toda una cuestión en 1 Corintios 11, ve, el rico ostentaba en Corinto, que también era una ciudad rica, ostentaba en este caso también con el tema de la comida y no compartían, toda una cuestión de otro mensaje, pero para hacer el enlace de que esto no era un problema exclusivo de lo que Timoteo veía como pastor en Éfeso y lo que Pablo veía como apóstol, no, este era un problema que ocurría porque cada vez estaban entrando más ricos a la iglesia, especialmente del mundo gentil, no judío. Bueno, gloria a Dios, qué bien, ellos también necesitan a Cristo, pero habría que corregir eso. Había que corregir esto. ¿Cómo con el de clase media o el pobre hay que corregir otras cosas? Entonces, ¿cómo se corrige? En el versículo 10, Pablo dice, con buenas obras. ¿Qué es esto de vestirse con buenas obras? Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ya dijo, exteriormente uno se viste con modestia. ¿Qué? Puede tener algo muy elegante, pero es modesto, no llama la atención sobre sí y pone un poco en vergüenza a otros o los pone como dando ese mensaje exterior de diciendo aquí está, yo soy superior y no. Entonces está hablando del adorno externo, pero tiene que ser algo moderado. Ahora, luego aprovechando eso va al adorno interno. Entonces, las obras, amigo oyente, no está hablando de las palabras en público en el ámbito de Timoteo Éfeso, está hablando de las obras, no es para ganar salvación, nada de estas cosas, porque eso no es así, sino que muchas veces cuando el apóstol Pablo habla en estas llamadas cartas pastorales, que Timoteo, Tito, siempre menciona las obras como la idea del efecto que debe tener la sana doctrina opuesto al efecto que tiene la falsa doctrina. Las falsas doctrinas apelan mucho al ego, apelan mucho al yo. Por eso el prosperitismo, como yo lo llamo, el falso evangelio de la prosperidad, apela mucho a la buena ropa, a los buenas casas, a los buenos autos. Vamos a decir que no hay nada malo con esas cosas. Volvemos al asunto, ¿cuál es la intención? Bueno, en el prosperitismo, en la falsa teología de la prosperidad, la idea es ver cómo soy bendecido por Dios. Usted puede ser bendecido por Dios como yo. Los cristianos no tienen por qué andar con ropa barata o zapatos económicos porque somos hijos del rey. Eso es un argumento falso, especialmente mirando la palabra de Dios aquí en Timoteo. No está diciendo la Biblia que tenemos que ser pobres, ¿ok? Como algunas religiones han hecho. No, lo que está diciendo es qué pasa en su corazón, por qué está vistiendo como viste, qué está tratando de, qué pretende demostrar, que es bendecido. Entonces, las personas en Cristo, los cristianos que no tienen acceso o trabajo o posibilidades, no son bendecidos. Y en la falsa teología de la prosperidad le van a decir, claro, porque no tienen fe y no siembran una semilla para que Dios los bendiga. Cuidado, cuidado, cuidado. Como verán, estas cosas no son nuevas, ¿ok? Vienen desde atrás. Entonces, el tema de las obras, otra vez aquí, tienen que ver con este asunto de no estar viviendo una vida que no le importe a los demás, no estar teniendo una falsa doctrina que apela a los sentidos, apela al ego, apela al yo, apela a falsamente demostrar algo que creen ellos que es bendición de Dios por las bondades de ellos, por sus obras en el dar y cuánta cosa. Aquí hay una combinación de situaciones que nos llevaría muchas horas a hablar, pero creo que usted va dándose cuenta por dónde vienen las cuestiones. Entonces, aquí dice, las mujeres tienen, igual que los varones, pero aquí específicamente tienen la responsabilidad como hijas de Dios, como mujeres cristianas, de poner su intención, su dinero, especialmente aquellas ricas, pero esto va para todas, en buenas obras. En otras palabras, utilicen esos recursos para ayudar a los demás. Utilicen esos recursos para disfrutarlos, pero ser modestos y pensar en cuántas cosas podrían hacer en sus buenas obras materiales. Pero aquí agrega la palabra piedad. Tienen que hacerlo con piedad. La intención no va a ser voy a hacer esto para ganar mi salvación. La intención no va a ser voy a hacer esto para que Dios me mire con agrado y me aplauda. La intención tiene que ser, aquí está profesando algo, es decir, está en el idioma griego, la idea aquí es algo atractivo para seguir. Hoy diríamos, está dando un buen ejemplo. Mujeres que profesan piedad son mujeres que dan un buen ejemplo a otras damas con estas buenas obras. Entonces, es el adorno de la personalidad. Es como cuando usted se refiere a una persona y dice, cuando yo pienso en tal persona, hay una sonrisa que viene a mis labios. Cuando veo a esa persona, me agrada esa persona. ¿Por qué? Porque que aunque no me haya beneficiado con una donación, aunque no haya, me haya beneficiado con que me regaló una ropa, un vehículo, no, estamos diciendo que cómo vive, cómo refleja a Cristo en él, en ella. ¿Cómo es una persona generosa? No solamente con los recursos que Dios le permite manejar, y por eso Dios le da recursos, sino que maneja muy bien, está madurando, está manejando muy bien sus talentos, sus dones, su forma de ser, su atención. No es una persona inalcanzable porque tiene estos recursos. Imagínese esas mujeres en Éfeso cuando cambiaron de actitud. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas mujeres! Nunca dijo usted eso. Esta persona es, o este hombre o esta mujer, qué hermosa es esta persona. Y ya no se está refiriendo al aspecto físico, a la belleza física. Ya está pensando, es una mujer virtuosa, como esa mujer que describe el último capítulo de Proverbios. Y podríamos hacer lo mismo mirando al hombre, pero acá Pablo está pensando en la mujer, en la congregación, esta piedad, esta obra de piedad, no solo de ser generosa con su dinero, sino de usar sus talentos, sus dones, su forma de ser. Eso es lo que el Espíritu Santo va cambiando. Para Dios es más importante nuestra actitud, el cambio interno de nuestro corazón. Sin duda se va a reflejar en cómo vestimos, en el sentido de la modestia y no hay ostentación. Pero también está esto, está profesando que conoce a Cristo, está profesando, en base al idioma original que estábamos viendo aquí, está profesando ser una persona que es atractiva en su modo de ser y que es digna de seguir como un ejemplo. Ese es el adorno. Ese adorno es más importante que el buen vestir y muchísimo más importante que lo que es ostentación, que es innecesario. ¿De acuerdo? Y luego viene el otro texto que vamos a ir mirando, que todavía es más fuerte para algunas personas que no comprenden muy bien este asunto. Cuando en el versículo 11 Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. Solo le voy a decir esto y la semana que viene lo vamos a mirar bien desde el original. el asunto está dentro del contexto de la congregación, una reunión, un servicio, un culto, como se le llama. Y vamos a ver por qué Pablo dice, y recuerda que no es un... Que no, si usted dice es una cuestión cultural, está diciendo que es una ocurrencia del apóstol Pablo, o un análisis de él como hombre. Esto es palabra de Dios. Dios está hablando a través de su siervo Pablo. Entonces, cuidado, porque usted se puede estar poniendo en contra de lo que Dios dijo a Pablo para que dijese a esta iglesia. Pero ahí está lo de la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Vamos a ver esto, si Dios nos permite, el próximo jueves. Por ahora me despido de ustedes y les espero el día de mañana, viernes de variedades. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.